las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Quiero.
¿Cómo están? Muy buenos días. Es Ana Belén quien nos presenta su tema Niña de Agua para arrancar el Expreso de las 10 aquí en Radio Universidad. Y es que el virus de papiloma humano es el principal causante de cáncer cérvico-uterino, un problema de salud pública que causa la muerte a una gran cantidad de mujeres en México y el mundo. La infección por virus de papiloma humano es silenciosa, lo cual hace más difícil su identificación. Por fortuna, actualmente se cuenta con una vacuna contra el virus del papiloma humano, previene tanto el cáncer cérvico-uterino y esta vacuna se aplica a las niñas justamente como una medida preventiva. Sin embargo, por desinformación, desconocimiento, muchos padres de familia se niegan a aplicar a sus hijas adolescentes la vacuna que les protege contra el virus del papiloma humano y por tanto contra el cáncer cervicouterino, porque consideran que la vacuna es innecesaria, que no es adecuada para la edad de las niñas, porque la niña no es sexualmente activa o porque les preocupa los posibles efectos secundarios. Así que el día de hoy te invitamos a conocer todo lo que deberíamos saber en torno a la vacuna contra el virus del papiloma humano. Soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Carlos Cóndor en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez, Lupita Pámanes y Fernanda Reina Guizar en las redes sociales. Una información que es pertinente tanto para quienes vivimos en el área metropolitana de Guadalajara, tanto como para las personas que nos escuchan a través de las 9 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco, a donde enviamos un cordial saludo.
Los virus del papiloma humano, VPH, son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual. Algunos de ellos pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Existen dos categorías de VPH transmitidos por vía sexual. El VPH de bajo riesgo causa verrugas genitales. El VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer, de cuello uterino, vulva, vagina o pene, y algunos tipos de cáncer oral y de garganta. Las infecciones por VPH son las infecciones de transmisión sexual más comunes. Cualquier persona que ha sido activa sexualmente puede contraer el VPH. Existe mayor riesgo si ha tenido muchas parejas sexuales o si ha estado con alguien que ha tenido muchas parejas. Hoy en el Expreso de las 10, te invitamos a la campaña Aplicación de la Vacuna del Virus del Papiloma Humano que se está llevando a cabo en nuestro estado durante esta semana. ¡Comenzamos!
Me da gusto saludar esta mañana a la doctora Carmen Suro, médica ginecóloga, especialista en colposcopía y laparoscopía, que nos acompaña el día de hoy en el programa.
Hola, muy buenos días. Yo feliz de estar acompañándolos esta mañana y tratando un tema bien interesante y muy polémico ahora en estos días.
Sí, de gran actualidad. Muchas gracias, doctora. El doctor Rafael Ceja López, coordinador estatal de vacunación para la Secretaría de Salud, nos acompaña también el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme y encantado de hablar un tema tan polémico.
El virus del papiloma humano está vinculado con un problema de salud pública de grandes dimensiones como es el cáncer cérvico-uterino, doctora.
Así es. Antes se tenía mucho la idea de que el cáncer cervicouterino a lo mejor no estaba del 100% vinculado a una infección como tal o a un virus como tal, sino que pudieran ser muchas las causas posibles de esta enfermedad. Sin embargo, conforme se ha ido estudiando a fondo y conforme se ha aumentado la información en la población, bueno, ya es 100% seguro que esta enfermedad se vincula a este virus. Sin embargo, también se cree que el VPH es 100% una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, es ahí donde se tiene que hacer el balance y donde se tienen que quitar algunos tabúes y mitos respecto a esta infección, y sobre todo pues las creencias de que una infección por VPH va a ir ligada 100% a promiscuidad o a prácticas sexuales de riesgo, sin que esto sea así. Entonces, quitarnos el mito de que no queremos hacernos una detección porque a lo mejor yo no tengo el factor de riesgo. Y bueno, ir hablando en el transcurso del programa respecto a lo que es el virus, a lo que son los riesgos que no lo pueden generar, y hablar específicamente del cáncer cervicuterino, que en este momento es el problema de salud pública.
Claro, y aclarar estos mitos es justamente parte del objetivo de este programa. Preguntamos en la calle qué tanto se sabe al respecto.
¿Sabes qué es el virus del papiloma humano? ¿Qué sabes al respecto?
Sé que es un virus que muestra más consecuencias en las mujeres que en los hombres. ¿Realmente tiene más síntomas en una mujer que en un hombre?
No sé.
¿Tú sabes cómo se transmite?
Creo que por medio de relaciones sexuales.
Sí, es una enfermedad de transmisión sexual. Pero creo que también se puede desarrollar como un virus por el tipo de ropa que utilizas.
Un problema con la presencia del virus del papiloma humano es que no puedes darte cuenta a simple vista que alguna persona vive con esta condición.
Así es. En la mayoría de las primoinfecciones o del primer contacto que se puede tener con el virus del papiloma puede cursar asintomático por muchísimos años. Y los virus de mayor riesgo para desarrollar cáncer cervicuterino son los que menos síntomas generan. De hecho, no generan síntomas. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta o cuándo sí el paciente va a acudir a una revisión porque sabe que tiene el virus de papiloma? Cuando el tipo de virus le generó condilomas, las verrugas genitales. Entonces, es ahí cuando acuden a hacer una revisión. Y paradójicamente, este tipo de virus que generan los condilomas son los de bajo riesgo, los que difícilmente te van a generar una lesión en el cuello de tu matriz que pudiera progresar a un cáncer cervicuterino. Entonces es ahí la importancia de hacer las revisiones año con año, con o sin síntomas. O sea, aunque no tengas los condilomas visibles, aunque no tengas factores de riesgo, nos toca a todas las mujeres hacernos nuestra revisión anual, justamente por eso. No hay manera de saber si tenemos el virus o no si no hacemos nuestras revisiones.
El cáncer cervicouterino es un problema de salud pública de grandes dimensiones en México y el mundo, doctor Rafael Ceja.
Así es.
Y actualmente se cuenta con una vacuna, justamente.
Fíjate que tenemos en el sector público una vacuna que protege directamente contra dos serotipos, los más alta de circulación, y que son altamente cancerígenos. Esto quiere decir que si se desarrolla puede hacer metástasis inmediatamente y puede correr hacia otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? La vacuna que tenemos en el sector público está dirigida específicamente a estos dos tipos de genotipos que nos ayudan a reducir la tasa de incidencia de cáncer cervicouterino en las mujeres.
Se aplica a una edad muy temprana, por cierto.
Ese es uno de los partes de los mitos. La idea primo vacunar a estas niñas de quinto año de primaria y 11 años no escolarizadas es porque se ha detectado una corte en las investigaciones que hace el Instituto Nacional de Salud Pública, que es la mejor vacunación o la mejor forma de atender esto es cuando no hay una actividad sexual. El corte que se ha hecho en México, en nuestro país, es que a partir de los 12 años las niñas ya se empiezan a tener relaciones sexuales. Si nosotros queremos llegar y impactar, hacer que la tasa de incidencia baje, es que no tenga ningún acercamiento sexual, y lo mejor es en esta etapa o en esta edad.
¿Sí? ¿Quiénes deberían vacunarse contra el virus del papiloma humano y por tanto contra el cáncer cervicouterino?
Sí, es importante la parte, lo importante que lo decimos, el papiloma es muy extenso, existen más de 200 genotipos, pero específicamente la vacunación es contra el cáncer cervicouterino. Esa es la clave, ¿no? Muchas veces que creemos que el hablar de papiloma es solamente sexo, solamente lujuria y solamente esto. No, podemos estar expuestos y malas mujeres en cualquier momento.
De se trata de la vida de las personas.
De la vida, exactamente.
La mamá vacuna, de alguien, hermana de alguien, hija de alguien.
Tu hija puede ser, exactamente, ¿no? Va dirigido a niñas de quinto año de primaria, 11 años no escolarizadas. Es lo que estamos haciendo nuestra parte desde la tarea en salud pública de inmunizar a estas niñas directamente con para protegerlas de esta enfermedad.
Esta semana tienen una campaña.
Sí, justamente. Empezamos del 13 al 19 de noviembre. Estamos acudiendo a todas las escuelas primarias. También pueden llevar los padres a los centros de salud, a su unidad más cercana, si no la quieren, que la vacunen en la escuela. Si ellos quieren estar presentes, pueden estar en las escuelas. Estamos mandando recados escolares. Es preciso que nos firmen y nos den su autorización. Si no, esto no se podrá hacer la inmunización en sus niñas, ya que es el permiso de los padres, ¿no?
Esto va a ocurrir en todo el estado de Jalisco.
En todo el estado de Jalisco ya están yendo a las escuelas primarias. Es importante llamar a los padres de familia a que pidan información. No crean todo lo que pasa en redes sociales. Esta vacuna protege contra el cáncer cervicouterino y los dos serotipos más fuertes. Si bien tenemos 200, no protege contra todos los 200, pero contra los más fuertes o los más letales sí protege.
Y desde luego, si tienes dudas o inquietudes, es por eso que el día de hoy estamos realizando este programa, para aclarar cualquier inquietud que tengas con relación a la vacuna o al virus del papiloma humano o al cáncer cervicouterino.
Un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Peter Medawar.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Algunas personas desarrollan verrugas genitales por infección con BPH, pero otras no muestran síntomas. La mayoría elimina las infecciones de BPH en 2 a 3 años sin desarrollar cáncer. Sin embargo, algunas infecciones pueden persistir por muchos años. Estas infecciones pueden generar cambios en las células que, si no se tratan, pueden volverse cancerosas. El uso correcto de los preservativos de látex reduce en gran parte, aunque no elimina completamente, el riesgo de contraer y contagiar el BPH. Las vacunas pueden proteger contra varios tipos de BPH, incluyendo algunos de los que pueden causar cáncer.
Hoy estamos hablando del virus del papiloma humano, que ya hemos comentado puede estar enlazado con el desarrollo de cáncer cervicouterino, y te estamos invitando a conocer los detalles de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, contra el cáncer cervicouterino finalmente, que encabeza la Secretaría de Salud. Hoy nos acompaña la doctora Carmen Zuro, médico ginecóloga especialista en colposcopía y laparoscopía, y el doctor Rafael Ceja López, coordinador estatal de vacunación de la Secretaría de Salud Jalisco. Es importante aclarar que vivir con el virus del papiloma humano no significa tener cáncer cervicouterino, pero existe la posibilidad de desarrollarlo.
Así es. La gran mayoría de las personas, sean hombres o mujeres, van a vivir portando el virus sin que eso signifique que desarrollen enfermedad. De hecho, el porcentaje de mujeres que desarrollan enfermedad siendo portadoras es como del 30%. Y de este 30% que desarrollan enfermedad, solamente un 10% van a evolucionar a una lesión severa o un cáncer cervicuterino como tal. Entonces, realmente, el ser portador del virus no significa tener cáncer cervicuterino, o no significa que forzosamente vayas a desarrollar el cáncer. Pero como tienes un riesgo, aunque sea bajo, pero existe el riesgo, hay que hacer las revisiones y hay que hacer los seguimientos adecuados. Entonces, la gran mayoría de la población que hemos iniciado vida sexual somos portadores de algún tipo de virus de papiloma. Es difícil poderlo detectar cuando está en un periodo latente. Es como si estuviera apagado, es como si estuviera oculto. Y solamente vamos a poderlo detectar o diagnosticar cuando generan las lesiones ya sean en el cuello de la matriz, que son las precursoras de cáncer cervicouterino, o los condilomas.
¿Y cómo es que te puedes dar cuenta que una persona vive con cáncer cervicouterino o la presencia del virus de papiloma humano ha escalado hasta desarrollar cáncer cervicouterino?
Existen pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas para poder detectar este tipo de lesiones. La prueba de tamizaje ampliamente conocida, a la que se le ha dado mucho énfasis a través de los años, es el famosísimo Papanicolaou, que es la citología cervical. El Papanicolaou es una prueba en la que tomamos muestras de células del cuello de la matriz y las ponemos en una laminita. Y estas laminitas se las mandamos al patólogo. El patólogo las tiñe y esta tinción se llama Papanicolaou, por eso sí se llama la prueba. Las ve en el microscopio y nos dice si esas células que nosotros tomamos están sanas o no, o tienen alguna lesión, porque es difícil poder detectar una lesión a simple vista. Existen otras pruebas que se pueden hacer en conjunto, que es la PCR, que es detectar el DNA del virus, que se hace más o menos en el mismo procedimiento del Papanicolaou. Al tomar la muestrita se hace un cepillado de esta misma zona y se hace o se intenta detectar el DNA de los virus de alto riesgo, sobre todo. Existen muchísimas corridas de DNA, te pueden detectar solamente dos serotipos, que son los más cancerígenos, o te pueden detectar todos los de alto riesgo o no especificados, hay muchísimos. Y existen otras pruebas también que ya se consideran diagnósticas, entre comillas, que es la colposcopía. La colposcopía es un estudio en donde vemos el cuello de la matriz de forma directa con una lente de mucho, mucho aumento y colocamos unos líquidos. Y estos líquidos nos ayudan a que reaccione el tejido. Si hay una lesión, el tejido se va a teñir de blanco y colocamos un segundo líquido que tiñe oscuro lo que está sano, de tal forma que no hay duda, si hay lesión, se alcanza a ver ahí. Y es entonces donde podemos nosotros definir si hay una lesión o no. Pero son pruebas que se tienen que hacer con médicos especialistas, con médicos que sepan realizar esto, porque también la colposcopía es muy dada a que pareciera un estudio relativamente sencillo, pero es una interpretación diagnóstica de un médico que debe saber las diferencias. Y entonces el diagnóstico final, la prueba certera, es la biopsia. Es tomar una mordidita de la lesión que se alcanzó a ver para poder determinar qué grado de lesión tiene esta paciente, que puede ser una lesión de bajo grado, grado moderado, grado alto o incluso un cáncer.
Por eso es importante acudir a las revisiones periódicas oportunamente para identificarlas también a tiempo. Pero también existe la posibilidad de anticiparse a esta situación a través de la vacuna del virus del papiloma humano. Preguntamos en la calle qué opinan al respecto de esta vacuna.
¿Sabes que existe una vacuna para prevenirlo?
Creo que sí, pero solamente no tienes que haber tenido relaciones sexuales antes, algo así.
Que esa te la ponen para que tengas más cuidado. O sea, al momento de que tienes relaciones no te vaya, que sea como una alternativa más.
¿Se les proporciona a los adolescentes o a las niñas?
No, protege para todas las cepas que tienen.
¿Sé que ya se están poniendo a las niñas?
Pues esa vacuna te la pueden poner en cualquier centro de salud. Pues nada más vas y la pides, sacas la cita, no tiene ningún costo.
¿Tú vacunarías a tu hija contra el virus de papiloma humano?
Sí, porque se previenen muchas cosas y con tantos descuidos que hay ahorita en la gente, se serviría de mucho.
Porque es una forma de prevenir y pues creo que sería muy útil para la sociedad también para ayudar.
Algunos padres de familia pueden considerar que las niñas no tienen vida sexual activa aún y que no es necesario aplicarles la vacuna, que tal vez les preocupa las reacciones colaterales que puedan acompañarlas. ¿Cuál es la experiencia al respecto y qué le dirías a los padres de familia, doctor Rafael Ceja?
Fíjate que es importante comentar la perspectiva de género puede hacer la balanza entre se la apliquen o no, ¿no? Es difícil pensar que una niña a los 10 años va a empezar su vida sexual, pero en ningún momento lo va a tener, va a llegar el momento. Y la inmunoprotección que se les va a dar es antes de que inicie su relación sexual, ¿no? La idea en la cuestión de salud pública es hacer esto, bajar la incidencia a través de un programa de prevención, que la mejor inmunización es en este momento de esa edad, para cuando lleguen tengan una cero protección y una cero conversión del 100% a 95% y puedan tener anticuerpos para defender o repeler esta infección, ¿no? Es importante comentarle a los padres que la información, hay información científica. Si van nuestros vacunadores, que mando una felicitación a todos mis brigadistas, todos los brigadistas del Estado están capacitados sobre este tema. Ellos van a las escuelas y les pueden brindar toda la información, despejar todas sus dudas para que puedan tener la mejor opción, que es la prevención y la salud de sus niños, ¿no? También estamos en el Estado con las puertas abiertas para responder cualquier pregunta. Les dejo mi número directo, la extensión. Es importante documentarnos, es importante informarnos, es importante conocer contra qué esta vacuna protege. Daños colaterales. Esta enfermedad está hecha de ADN, es una vacuna que está hecha de un virus atenuado, no es un virus vivo. No tiene nada que hacer por el cerebro y ni las deja cuestiones que dicen que les da autismo o cuestiones así. No, el autismo lo dijo un médico al cual se le quitó su cédula y demás, que publicó algo que falseó información. Pero esto hizo un grupo o un movimiento muy grande, ¿no? Que ha afectado a la salud pública, sí, pero claro, países...
Este rumor inhibe la participación de alguna manera.
Sí, por ejemplo, en países como Europa, ahorita en el 100% de los países europeos hay circulación de sarampión. Claro. Por este tipo de grupos, ¿no?
Sí, que dicen que las vacunas no son necesarias, que es un negocio.
Creo que, por ejemplo, cuando la enfermedad no está circulando en un país, dicen, no es necesario vacunar porque no está circulando. Pero déjale que el virus entre 5 o 10 años después y al no tener inmunoprotección en toda tu población, pasa lo que pasa con Europa en esos momentos.
El regreso de algunas enfermedades.
El regreso de sarampión. Sí. En nuestro país contamos con el esquema de vacunación más completo a nivel Latinoamérica, ¿no? Es uno de los esquemas más completos. Tuvimos casos importados este año de sarampión que venían de Italia, pero imagínate el buen cerco que teníamos, la buena vacunación que teníamos, que llegó este virus que es altamente contagioso, te puede contagiar 18 personas así con el hecho de que pases.
Wow.
Y teníamos una protección de vacunación de arriba del 95%, que es nuestra cobertura. ¿Qué hace esto? Repele el virus. Ya no lo dejó pasar. Nuestros niños en México estuvieron protegidos, ¿no? Entonces, es como esta vacuna de VPH es muy segura, realmente no tiene nada que hacer en el cerebro o por la espalda dejarles autismo, va directamente a cuello, va directamente a cérvix, que es donde nos va a proteger, ¿sí? No tiene por qué andar en otro lado.
¿Es una sola aplicación?
Son dos aplicaciones, le aplicamos la primera aplicación el día de hoy, y en 6 meses te aplicamos tu segunda dosis. Todas las niñas que se les aplique hoy su primer dosis, en esta semana tienen asegurada su segunda dosis para en mayo, que es la segunda semana nacional de vacunación, que estaríamos aplicándolo, ¿sí? Entonces es importante que vayan a buscar su dosis, que vayan a aplicarse su vacuna para asegurar su esquema y cerrárselo en el mes de mayo.
Por lo pronto será en estas visitas escolares o se puede acudir a los centros de salud, por ejemplo.
Cualquier centro de salud más cercano puede acudir a, si ya pasó a la escuela a vacunarlo y tenía algunas dudas y esto está sirviendo para que pueda vacunar a su niña, cualquier centro de salud más cercano lo puede atender, está su vacuna disponible, ¿sí? Hay que ir, se le aplica y se le da su cita para 6 meses para cerrar su esquema.
¿Esto en todo el estado de Jalisco?
En todo el estado de Jalisco, todas las unidades de salud que tenemos en las 13 regiones sanitarias tienen la misma indicación.
¿Solamente durante esta semana de la campaña de vacunación o es permanente el que puedas acudir a un centro de salud?
En esta campaña toda la estrategia intensiva, es la búsqueda intensiva. Sí dejamos algunas dosis en programa permanente, pero se busca hacer la vacunación fuerte en esta temporada.
Muy bien, pues ahí tienen la invitación. Hay una persona que nos pregunta si es verdad que los hombres pueden tener virus de papiloma humano, pero no desarrollan consecuencias cancerígenas. ¿Qué nos dirías, doctora?
Pues es una verdad, pero es una verdad a medias. O sea, realmente sí, el 98% de los hombres que puedan portar el virus van a ser hombres sanos, que nunca en su vida van a desarrollar ningún tipo de lesión, ni condilomas, ni una displasia de pene, ni nada. Pero hay un 2% que sí pueden desarrollar incluso un cáncer de pene. Entonces, a veces la pregunta es una pregunta muy... muy frecuente en la consulta médica cuando tú detectas una lesión en una mujer es, ¿mi pareja se tiene que ir a revisar? La respuesta es, si tú tienes una lesión de bajo grado, difícilmente él va a desarrollar una lesión de pene. Pero si estamos detectando una lesión de alto grado o un cáncer cervicuterino, sí, hay que ir a revisarse.
Aunque la persona no haya desarrollado el cáncer, en este caso cáncer de pene, sí puede transmitir el virus de papiloma humano.
Así es, los varones son portadores y pueden tener momentos en su vida en que tengan replicación viral y ellos se encuentran totalmente asintomáticos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no sienten nada, pero va a haber algún momento en que sean infecciosos, en que ellos puedan estar contagiando y otros momentos en que no. Y no hay manera de saber nosotras como mujeres si ese varón es portador o no del virus, porque no desarrollan nada. Podemos revisarlos con lupa y no vamos a encontrar nada. Y no significa que no tengan el virus. Entonces, aquí la prevención es lo que nos va a proteger. Como mujeres siempre les decimos a las pacientes, utiliza preservativo aunque te estés cuidando con algún anticonceptivo, porque el anticonceptivo sí te protege de embarazo, pero no te va a proteger de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hasta que no tengas una pareja estable con la que quieras compartir todo, hasta los bichos, entonces protégete, porque no hay forma de saber si hay algo más ahí.
Por cierto, los hombres también podrían vacunarse con este método.
Fíjate que por cuestiones de salud pública, como lo comentaba bien la doctora, el 98% de los hombres no desarrolla una, o la tasa de letalidad no es tan alta, es apenas del 0.2, ¿no? En cuestiones de salud pública es mayor impacto poder proteger a las niñas, porque la vacuna va directamente a cáncer cérvico-uterino, y el hombre no tiene cérvix, pero sí tiene tejido epitelial, pero que es donde le encanta a este virus hacer ahí sus destrozos intraepitelial, pero la vacuna va dirigida exactamente a niñas en la cuestión del servicio público, por una estrategia en salud pública. ¿Qué costo-beneficio tenemos más? Pues bueno, hay que proteger más a quien lo desarrolle. Tenemos una tasa de letalidad alta, ¿sí? Es la segunda causa de muerte, imagínate. Entonces, es importante dar cuestiones de salud pública directo. Los hombres se pueden vacunar, establece el sistema privado. Hay una vacuna en el privado. Muchas veces confunden la vacuna que tenemos en el sector público, que dicen, yo me quiero vacunar para que no me salgan verruguitas o los condilomas. Es más mito, porque nuestra vacuna va directamente con dos serotipos o genotipos que no producen este tipo de lesiones. La vacuna que está en lo privado sí protege contra estos dos tipos de genotipos que producen candilomas o verrugas, ¿sí? Es importante, por lo tanto, dar esta información precisa de que esta vacuna que tenemos en el privado son con los virus circulantes más los virus altamente cancerígenos más circulantes en nuestro país y que ataca directamente a esto, ¿sí? Por lo tanto, es todo el tamizaje que se ha hecho a través de esas pruebas de diagnósticas como PCR, encuentran que los virus o los genotipos más circulantes, 16, 18, y esto los contiene la vacuna. Por lo tanto, si ya lo vimos que puede ser altamente contagioso y que si no tenemos una pareja estable, lo más recomendable es la primera vacunación.
Déjenme hacer una pequeña pausa y volveremos para escuchar las preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas.
No hay gloria en la enfermedad. No tiene ningún significado. No es honroso morir de ella. John Green.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Los ritmos del corazón.
Hoy te estamos hablando acerca de la campaña de vacunación contra el virus de papiloma humano o el cáncer cervicouterino que organiza la Secretaría de Salud, vacuna que se aplica a las niñas, y justamente es el tema que nos presenta Jimena Sariñana, aquí en el Expreso de las 10.
Estar al revés, las paredes.
Continuamos el día de hoy con la visita de la doctora Carmen Suro, ginecóloga y especialista en colposcopía y laparoscopía, además del doctor Rafael Ceja, coordinador estatal de vacunación para la Secretaría de Salud, quien nos está hablando acerca de esta campaña de vacunación. Y al respecto tengo una pregunta de Cedrela, dice, le apliqué a mi hija la primera dosis cuando estaba en quinto de primaria. Después en sexto no se la aplicaron porque no quisieron ya que no llevaba la cartilla de vacunación. Está en primero de secundaria y la pregunta es, ¿debo aplicar la segunda dosis o tengo que empezar desde la primera? ¿Qué le respondes, doctor?
Mira, buena pregunta. Para todos aquellos que no han cerrado esquema, pueden cerrar su esquema, ¿sí? Tenemos todavía 3-4 años para poder cerrar su esquema. A partir de esas fechas, el inmunocompromiso empieza a disminuir de la primera dosis. Entonces ya tendríamos que analizar si se reinicia un esquema, ¿no? Pero en este momento puede aplicarle su segunda dosis, hay que acudir a su unidad de salud para que le apliquen y cierren su esquema.
Ah, pero afortunadamente estamos en muy buen momento.
Estamos en tiempo, sí.
Y qué bueno que se la tiene conciencia sobre este tema.
Sí. Es importante también comentarles que la cartilla de vacunación es un documento oficial. Muchas veces no entregan su permiso, pero al momento de que entregan su cartilla es estoy autorizando, ¿no? Es importante llevar su cartilla porque queda escrito, porque muchas veces claro. Se argumenta, se documenta. Muchas veces como padres no conocemos el esquema de vacunación, pero decimos, este va a los 2, este va a los 4, este va a los 6, este va a los 9 años, ¿no? Esa es la forma de que nosotros también podemos tener la confiabilidad de que ya se le aplicaron sus dosis y en qué tiempo, ¿no?
Tenemos comunicado a Alicia, ella tiene 33 años y nos comenta, me hice un papanicolaou y me salió como resultado virus de papiloma humano sin displasia. Me lo realicé hace 4 meses y quisiera saber qué significa.
Bueno, lo que significa literalmente este resultado es no encontramos lesión en el cuello de tu matriz, pero hay replicación viral, el virus está activo. ¿Qué se tiene que hacer con un resultado de este tipo? Hay que hacer colposcopía. ¿Por qué? El papanicolaou no es, muy sensible. ¿Qué quiere decir? De 10 mujeres que puedan tener lesiones en el cuello de la matriz, la mitad nos van a salir normal el papanicolaou. Entonces, si hay factores de riesgo, mi sugerencia siempre es hacer colposcopía con papanicolaou. Nosotros como colposcopistas siempre lo vamos a sugerir.
Como una prueba confirmatoria, digamos.
Así es. Entonces, en el caso de Alicia, mi sugerencia es que se realice la colposcopía. Si la colposcopía sale negativa a lesión, hay que fortalecer su sistema inmunológico, que integre antioxidantes a su dieta, que haga ejercicio, todo el cliché de una vida saludable, y que vuelva a repetir este estudio en 6 meses para ver que realmente esté todo sano.
Claro, y ya hemos dicho que la identificación oportuna es fundamental. Si una persona no tiene la edad que se señala en la campaña de vacunación, ¿puede aplicarse la vacuna? Si esta mujer está embarazada o si vive con el virus de papiloma humano, ¿puede aplicarse la vacuna en todos estos escenarios?
Claro, mira, la edad no es una contraindicación. La contraindicación es primero hacer la detección oportuna, como lo comenta bien la doctora. Si está el serotipo o el genotipo ahí, probablemente la vacuna no va a funcionar al 100% porque ya está muy desarrollado, ¿no? Podría ser en su caso. Sí. Hay artículos que comenta Ibáñez en el 2012 que muchas veces cuando son lesiones bajas puede ayudar a coadyuvar la enfermedad, ¿sí? Puede ayudar a que el sistema inmunológico empiece a trabajar. La edad no es un limitante, pero sí hay que hacer una detección oportuna para saber qué virus podemos tener, si la vacuna es eficiente en este momento o ya no es eficiente en este momento, ¿sí? La edad, ¿por qué se aplica en el quinto año de primaria? Porque como lo que te decía, es una cuestión de una decisión de salud pública que es para bajar la incidencia de cáncer cervicouterino o la mortalidad en grupos que no han tenido contacto. Ya en grupos abiertos sería hacer el tamizaje, hacer toda la involucración de más recurso para poderlo hacer. ¿Qué es lo que invitamos? Se invita a la detección secundaria. Existe la vacuna por el privado para que la puedan buscar y puedan coadyuvarlo, ¿sí? Entonces, es la parte que se invita. La detección secundaria, prevención secundaria a través de la detección, y la vacunación puede ser una opción siempre y cuando el ginecólogo te la pueda recomendar.
Te preguntaba acerca de una mujer embarazada.
Una mujer embarazada no puede aplicarse la vacuna. Es importante, si está embarazada y se la aplicó sin saber que está embarazada en el primer trimestre, no completar su esquema, esperar a que tenga su SOB. Sabemos que no hay complicaciones, pero sí es importante no aplicarse la vacuna de BPH en el embarazo.
Hay que tomar en cuenta esta recomendación.
¿Sabes cómo es el tratamiento del virus del papiloma humano?
Sé que con mujeres puede ser igual que el herpes, puede ser también inyecciones o vía oral, mediante medicinas. Sé que no se quita y se controla realmente, entonces para controlarlo puede ser vía oral o con inyecciones.
¿Sabes cómo se trata?
No tengo ni idea, la verdad.
Ah, me parece que son con pastillas y cremas, pero la verdad desconozco, no estoy completamente segura.
¿Crees que eso puede ocasionar problemas de pareja?
Creo que no. Si existe la comunicación y la confianza con la pareja, no creo que sea un problema. O sea, más bien, hasta siento que puede llegar a ser como unión, porque pues no precisamente es porque esté con otra persona o algo así, solamente es, como lo dije, pues somos un pequeño cultivo y se desarrolla dependiendo de las situaciones.
¿Puede presentarse, de acuerdo a tu experiencia, doctora Carmen Suro, controversias o problemas de pareja cuando se tiene un diagnóstico de la presencia de virus de papiloma humano o las lesiones relacionadas con el cáncer cervicouterino?
Así es, sí. En mi experiencia, el dar un diagnóstico de VPH a una paciente involucra todo un tema social. O sea, se sienten que a lo mejor están relacionados directamente a una infidelidad de la pareja o viceversa, que el varón diga, yo no tengo nada y tú eres la que desarrollaste la lesión, muy probablemente tú fuiste la que te contagiaste en algún lugar, ¿no?
Claro.
Es bien importante que sepan. No hay forma de saber el momento exacto en el que adquirimos el virus. Pudo haber sido desde nuestro primer contacto sexual o de cuando nos detectan la lesión hace un año, hace 6 meses, hace 20 años. No hay manera de saberlo.
Tal vez no te tocó en tu tiempo.
Exacto. A lo mejor tú lo adquiriste y hace muchísimo tiempo y estás desarrollando lesiones hasta este momento. ¿De qué depende que en este momento se desarrollen lesiones? De tu sistema inmunológico.
Y esto cambia de persona a persona.
Y cambia conforme va pasando el tiempo y cambia dependiendo de las actividades que estemos teniendo. O sea, nosotros lo vemos, cuando estás en un periodo de vida de mucho estrés, te vienen unas gripononas y etcétera, etcétera. O sea, nos habla de que el sistema inmunológico no está trabajando de la misma manera durante todo el tiempo. Y es ahí donde estamos más expuestos.
El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte en mujeres en nuestro país, a pesar de que tiene una evolución relativamente prolongada y podría ser identificada en algunas de las etapas. Si la identificas oportunamente, y también esto afortunadamente existe una serie de posibilidades de tratamiento.
Así es, el cáncer cervicouterino es el cáncer más prevenible de todos y es frustrante el saber que se nos siguen muriendo pacientes con estos diagnósticos que pudimos prevenir y que no debería de ser así. Entonces aquí lo importantísimo es la detección oportuna, hacer tus exámenes de tamizaje, hacer tus revisiones anuales, porque se puede detectar en muchos escalones de esta lesión, incluso siendo ya un cáncer cervicouterino in situ, quiere decir cuando está nada más confinado al útero que no ha salido de ahí, todavía puede ser curable. Curable, estamos hablando de un cáncer que se puede curar. Ya cuando salió de este órgano, pues ya no se puede hacer gran cosa. Pero entonces es súper importante que no le tengan temor a las revisiones. Al contrario, si se detecta, tenemos todo para revertir y que esta paciente vuelva a ser una mujer sana.
Y bueno, tienes la opción de las visitas periódicas, desde luego para la identificación oportuna, o aún antes, anticiparte a través de la vacuna del virus del papiloma humano, que finalmente va enfocada a la prevención del cáncer cervicouterino. Y tengo una pregunta de Carlos. Nos dice, ¿puede esta vacuna traer consecuencias graves o incluso fatales? Lo comento porque he escuchado de casos en los cuales han desarrollado problemas de salud por la vacuna del virus del papiloma humano. Agradezco tu respuesta, es lo que nos comenta Carlos.
Sí, mira, no hay documentación o farmacovigilancia que nos refiera que hay efectos colaterales graves, ¿sí? Dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, puede haber una febrícula. Sí ha circulado o hubo una nota hace unos días sobre la parte de estudiantes que tuvieron algún proceso por la vacunación. Me permito informarle que no fue así. Fue esta cuestión de que las niñas se le aplica la vacuna y la cuestión del dolor, la cuestión de sensación, presenta signos y síntomas de hiperventilación, empieza a respirar más. El miedo fue lo que hizo que se hiciera colectivo.
Más una reacción psicológica.
Fue una reacción psicológica. El miedo al ver la aguja, al ver esto, claro, causó, y más porque se aplica en escuela, fue una reacción que desencadenó niña tras niña, ¿no? Entonces, la indicación es la aplicación de la vacuna, lo más relajados posible, pero lo que puede ocasionar más directamente la vacuna, vacuna es dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, te puede causar una febrícula pequeña, depende del sistema inmunológico de cada persona cómo reaccione con su vacuna. Al final de cuentas es un virus atenuado y el sistema tiene que responder de alguna manera.
¿Sí? Es importante aclarar esta información.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos. Galería de Pensamientos. Solo hay un agente infeccioso que viaja más rápido que un virus. El miedo. Dan Brown.
Estamos de regreso esta mañana con la visita de la doctora Carmen Suro, ginecóloga especialista en colposcopía y laparoscopía, y el doctor Rafael Ceja López, coordinador estatal de vacunación en la Secretaría de Salud. Tengo diversas inquietudes por parte del público. Por ejemplo, nos dice una persona que se ha comunicado de forma anónima: yo vacuné a mis hijas contra el papiloma humano cuando estaba en primaria, pero no les replicaron el refuerzo a los 6 meses. Ahora tienen 17 y 19 años. ¿Qué hago para completar su protección? Es lo que te pregunta, doctor.
Sí, tendríamos que revalorar la parte de su esquema y checar cómo está su esquema. Anteriormente, años atrás, antes de que el Instituto Nacional de Salud Pública hiciera un corte para ver la protección que hacía la vacuna, se aplicaban 3 dosis. Para la edad que tiene, probablemente le aplicaron 2. ¿Sí? Probablemente con esas 2 está la una protección bien, pero hay que valorarlo. Le invito a que vaya a su unidad de salud más cercana, que lleve su cantidad de vacunación y ahí poder ver cuál es el refuerzo que no se le aplicó. En aquel entonces este comento se aplicaban 3 dosis, en este momento son solo 2 dosis por el estudio que se ha hecho, que la protección está al 100% o con 2 dosis.
Julio también te pregunta: ¿cuál es la edad mínima para vacunar a una niña?
El quinto año de primaria, entre 9 y 10 años. Sí, es la edad más mínima que podemos tener.
Y también Ana: el año pasado vacuné a mi hija, la llevé y le aplicaron la primera dosis. En el tarjetón decía que le tocaba la siguiente en la campaña de vacunación. ¿No pasa nada si yo le apliqué al año de la, si se lo aplico al año de la primera vacunación?
No, no pasa nada. Hay que cerrar sus esquemas,
¿verdad? Así es. Pueden transcurrir hasta...
Lo primordial es aplicárselo dentro de los primeros 6 meses para hacer una seroconversión más rápida, ¿no? Pero podemos aplicárselo hasta 3-4 años después de su primera dosis.
Y lo importante es documentarlo.
Su cartilla es lo más importante, que puede pasar esto de que no me acuerdo si sí, si no.
¿Cuándo fue?
¿Cuántas dosis? Eso es lo más importante. Llevar su documento oficial, que es la cartilla de vacunación. Bueno, que es ahora cartilla de salud, porque no solamente se registra vacunación, sino otras acciones en salud.
Muy bien, hay que tomarlo en cuenta. Silvia tiene 40 años y nos dice: hace 2 años me quitaron la matriz por mioma y detectaron la presencia de virus de papiloma humano. Quiero saber si al quitar la matriz se quita también el virus o si hay alguna repercusión, lo que te pregunta, doctora.
Así es. No se quita el virus sigue viviendo en el epitelio, en el tejido de la vagina. Este virus también puede generar lesiones en vagina y en vulva y en ano, en el caso de homosexualidad. Entonces, sí es bien importante seguir haciendo revisiones. Cuando nosotros hacemos alguna intervención para quitar una lesión generada por virus de papiloma, es bien importante que quede bien claro a la paciente: no estamos quitando el virus va a vivir contigo. Lo que se busca es quitar la lesión y que ese virus se mantenga apagado de por vida. ¿Cómo lo hacemos? Fortaleciendo el sistema inmunológico y haciendo nuestras revisiones para detectar si hay nuevamente lesiones o no. En el caso de una mujer que no tiene útero, por supuesto que ya se redujo el riesgo de un cáncer cervicuterino al 100% porque no hay el órgano donde pueda afectarlo. Pero sí puede haber lesiones en vagina, por lo tanto, sí hay que seguir haciendo exámenes de tamizaje, hay que seguir haciendo exámenes de control, que correspondería al Papa Nicolau, que ya no se requieren cada año como una mujer que sí tiene el útero, pero que no se dejen de hacer. La sugerencia es que sea cada 2-3 años.
Hay ocasiones en que te dicen que hay algún tratamiento o producto para eliminar el virus del papiloma humano, cuando lo que se combate son las lesiones, como lo que nos dices.
Así es, el virus de papiloma no lo podemos curar, lo podemos apagar, se mantiene latente. Existen medicamentos para tratar, cremas para tratar los condilomas, sustancias para quitar los condilomas. Existen tratamientos más intervencionistas, que sería el láser, la electrocirugía, cremas inmunomoduladoras para poder quitar las lesiones, incluso una histerectomía en caso de un cáncer in situ, pero no quitamos el virus. Eso es bien importante que quede claro. Al darle tratamiento, es el tratamiento para las lesiones, no para el virus.
Es muy importante aclararlo. La señora Ramírez, de 58 años, me quité la matriz hace 10 años y me detectaron virus de papiloma humano. Luego los estudios que me he realizado muestran que ya no vivo con virus de papiloma. Asimismo, utilizo métodos anticonceptivos para cuidarse. ¿Sigo cuidándome?, se pregunta.
No. El método anticonceptivo es para no lograr embarazo. Entonces, si no hay útero, no puede haber embarazo. No hay, es como si ligáramos a una paciente. Cuando ya no hay conexión del ovario con el útero, no va a haber embarazo. No, el óvulo no puede pasar de ahí, por decirlo así. Entonces, no hay necesidad de una anticoncepción.
Estamos terminando el programa, me quedo con varias inquietudes por parte del público, pero le vamos a pedir a la doctora Carmen Zuro, además de agradecerle su presencia esta mañana en el programa, si quiere compartir algún correo electrónico o teléfono para las personas que tienen alguna duda, puedan continuar esta conversación tal vez.
Claro que sí, les comparto mi celular en este momento, es el 3316-077685.
Muchas gracias a la doctora Carmen Zuro por su visita esta mañana al programa y por su
gracias
invitación.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y doctor Rafael Ceja, coordinador estatal de vacunación en la Secretaría de Salud Jalisco. Muchísimas gracias también. ¿Quieres compartir mecanismos de comunicación? ¿Alguna reflexión?
Claro, tenemos la página oficial de Secretaría de Salud. Nos pueden seguir por la página en Facebook. Teléfono, mi teléfono de oficina es el 3030-5000. La extensión es la 35063. Nos pueden encontrar. Y la dirección de la oficina es Dr. Baez Alzaga, 107. Estamos en el Departamento de Medicina Preventiva para lo que podamos apoyar.
Y bueno, esta campaña se extiende a todo el estado de Jalisco.
Todo el estado. La mayor recomendación es que la población nos apoye. No hay mejor esfuerzo que juntos poder trabajar para una salud pública digna.
Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, gracias. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.